Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Feliz día de San Antonio, feliz 13 de junio, feliz tarde. Esto es como una paradoja, ¿no? Porque generalmente los días en los que celebramos a los santos es el recordatorio del día de su muerte. San Antonio falleció un 13 de junio y es recordado ese día en nuestro país, quizás uno de los ritos y de las devociones más grandes y con mayor fuerza, cuyo, digamos, espacio geográfico en el que se radica originalmente y tradicionalmente es el estado Lara, el Tocuyo, donde realmente existe una devoción y entrega a ese recordatorio de San Antonio que es digna de admiración y de disfrutar. De verdad que si tienen oportunidad de ir a Lara un 13 de junio. Amalaya, los que están allá, Malaya, los que están allá, no pierdan la oportunidad de vivir en carne viva un son de negros, como es el nombre que se ha comprobado originario de esta manifestación. Esa denominación de Tamunangue es más nueva. En realidad no hay un origen real, pero los viejos, incluyendo a este que escuchamos cantar, el maestrísimo representante de el gentilicio musical larense, Don Pío Alvarado, que ese don lo tiene bien puesto, Don Pío Alvarado hablaba de son de negros y que él siempre lo había escuchado nombrar o denominar así. Esta denominación de Tamunangue es bastante nueva y tiene lógica ese llamado de son de negros, porque bien el Tamunangue tiene toda una característica musical afro. Y además, una de las historias de sus orígenes habla de la celebración de los esclavizados, de sus deidades, de su propia cultura, pues, y que impuesto, como todas las cosas que nos fueron impuestas aquí, desapareciendo nuestra cultura originaria por los invasores. Los obligaba, cuando ellos estaban haciendo su celebración con su deidad, cualquiera que fuera, al venir el amo o al venir el capataz, ponían el santo, no solamente San Antonio, cualquiera de los santos que conocemos, San Juan, San Antonio, esto es lo que. Y mientras ellos estaban allí, ellos hacían todos sus rituales igualitos, pero se los dedicaban a el santo al cual era devoto su amo. Esto, cuando se iban, entonces, bueno, ellos quitaban el santo y colocaban su deidad. Incluso se dice que muchos le abrían un hueco a esta figura, que generalmente eran grandes, de los santos, y ponían adentro su deidad y bueno, la tenían allí todo el tiempo, pero evidentemente estaban ellos rindiéndole culto, rindiéndole honor a su cultura. Se dice que San Antonio se nació realmente en Portugal, y bueno, su nombre original es Fernando de Bules, y cuando se ordenó, aparentemente tomó el nombre de San Antonio, que era el nombre de la orden en la que él vivía, pues. San Antonio se dice que es uno de los santos más milagrosos y tiene una serie de milagros que de verdad rayan lo fantástico, pero son las acciones que lo caracterizan y que lo hacen uno de los santos más seguidos dentro de la religión cristiana. Se dice que es doctor de la iglesia, que fue proclamado por el Papa Pío XII en el año de 1946, es doctor en evangelio, declarado doctor en evangelio, y era predicador. Los atributos, San Antonio lo podemos ver en sus imágenes, con lirios, con el niño Jesús, con un libro, Se dice que esto está relacionado a sus milagros. Se usa para conseguir pareja, su característica, pues los milagros o las peticiones a las que se le hacen es solicitar pareja, conseguir cosas extraviadas, objetos perdidos. También se le pide, por supuesto, por salud. Muchos, en algunas, se les pide por la casa, por tener casa, para conseguir casa. Su orden, en principio, él fue un franciscano, fray de la orden franciscana. Y luego se cambia a los dominicos y después, cuando se hace San Antonio, se cambia el nombre cuando se ordena a el de San Antonio. Esto que acabamos de escuchar es conforma el tamonangue, más no es llamado un son, es la batalla con la que se pasea al santo y en la que muchos promeseros hacen su pago enfrentándose con una vara tejida, la vara que luego generalmente la usan en los bailes. También podemos ver enfrentamientos con machetes. Y este es un ofrecimiento al santo durante su procesión, su paseo por el lugar, por el pueblo. De hecho, pues de allí viene su nombre, la batalla. Es un enfrentamiento que, digamos, es un acto de valentía que se le ofrece al santo. Vamos a escuchar otro de los siete sones y luego les hablo un poco de lo que es el son de negros o lo que se conoce hoy en día como tamonangue.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta es con las Bandolas,
por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre. Patrimonio cultural viviente.
En realidad es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos. Y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y tres por cuatro y seis por ocho, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
La Navidad. Las tradiciones navideñas durante la independencia no eran muy distintas de las que en muchos lugares de Venezuela aún perviven. En líneas generales se hacían nacimientos y pesebres en las casas. Además se organizaban actos con títeres, cantos, comidas y bailes, que eran criticados por los sacerdotes por considerarlos actos de relajo de la moral y las buenas costumbres, al estar en contra del carácter religioso que debía tener la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pese a esas quejas de los curas, las personas asistían a las iglesias para limpiarse por los pecados cometidos. Los 24 de diciembre comenzaban las fiestas que se extendían hasta el mes de enero, hasta empatarse con los pecadores carnavales.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar,
Las 2:31.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
De nuevo juntos en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera.
Bella Mayor.
Ajá, escuchamos de partida para el anuncio de la radio el Gigi Vamos. Todos estos, los nombres de los sones, que son como se llaman las canciones que conforman manera de rendirle honor a San Antonio, que llamamos Son de Negros o Tamunague, está compuesto por 7 canciones, acompañados de la batalla. Son llamados sones. Este son, escuchamos el Gigi Vamos. Realmente les iba a decir que los nombres de ellos, realmente no hay una historia, no hay una definición de su origen y de porque los sones en realidad se llaman así. Son como fonemas africanos mezclados con castellano, que puede ser que en ese mismo sincretismo que se daba cuando escondían su deidad con el santo, se fueron inventando nombres que tuvieran esa significación tanto de sus fonemas originarios como los de el amo en español, pues, por decirlo de alguna manera. El Gigi Vamos, cada son tiene una significación, es decir, no se baila por bailar. Las parejas o los bailadores van baile, en su baile van trazando una historia que puede ser llevada por el cantador o puede ser llevada por los mismos bailadores. En el caso de Gigi Vamos, como escucharon, el bailador los va guiando y les va diciendo qué es lo que tienen que hacer. Los bailadores tienen que estar atentos al canto porque les va indicando qué es lo que tienen que hacer a la media vuelta, a la vuelta entera, de media orilla, como la anguilla. Todas esas son figuras que van haciendo los bailadores, con su cuerpo, por supuesto, en estas indicaciones que va haciendo el cantador. El Gigi Vamos es el son de comienzo después de la batalla, y las parejas generalmente salen muy eufóricas, alegres a mostrarse porque está comenzando el son. Luego, ahora escuchamos La Bella, que es uno de los sones más bonitos. Hay diferentes bellas. Él dice al comienzo, Bella Mayor, le está indicando que es en tonalidad mayor, porque hay bella en menor también, y hay bella trovada, y las tres tienen su forma, su escritura. Las tres son igual de bellas, no van a saber cuál escoger. Y en La Bella es un... van a escuchar versos libres a los cantadores, que se hace en parejas, y se canta en parejas y a voces, por cierto, una primera y la otra voz a una distancia de lo que se llama en la música una tercera. Es decir, que uno, por ejemplo, uno estaría en do y el otro en mi, por decir algo, en el dúo de canto. Es decir, que no es una octava, pues no, sino es una tercera la voz que se hace de acompañamiento al solista. Hacen versos libres, pero en el baile los bailadores van, es una dinámica de galanteo. El hombre trata de galantear y de conquistar a la mujer, y ella le huye. Siempre está, pues, pero sin embargo le coquetea. Entonces es un juego allí de, ajá, ven, pero no, anda, sale para allá. Y cada pareja, por supuesto, hace su representación libremente. Entonces es ese juego de, ajá, conquístame, y de repente ella se va. Y él la sigue, y sigue en el juego de tratar de galantearla, de conquistarla. Esa es la dinámica de La Bella. Hablamos de que San Antonio era un santo, o es un santo muy milagroso, y dentro de la tradición, de su historia, mejor dicho, la historia a nivel mundial, tiene unos milagros que pudiéramos decir que son historias fantásticas, pero realmente se dice que son los milagros de San Antonio, por los cuales fue declarado, muchos de ellos por los cuales fue declarado santo. Por ejemplo, está el de la mula, que San Antonio llegó a un pueblo predicando y dando la palabra de Dios y la Eucaristía, que sabemos que es Cristo en la hostia. Entonces alguien que no cree en Dios, pues, que no creía en Dios, le retó a que demostrara la presencia de Cristo en la hostia, y le dijo que iba a someter a una mula a 3 días de hambre, y que al tercer día iban a ir a la plaza públicamente y él le iba a poner comida a la mula, y San Antonio le iba a ofrecer la hostia, y que a ver si la mula rechazaba la comida después de 3 días sin comer, porque él le diera el cuerpo de Cristo. Bueno, resulta que ocurrió todo, pasó la mula 3 días de hambre, fueron a la plaza, y ciertamente la mula rechazó la comida y se inclinó, se bajó la cabeza ante San Antonio con la hostia. Otro de los milagros es que un hombre en un matrimonio, el esposo estaba dudando de que su hijo recién nacido era propio, pues era de él. Estaba de verdad muy consternado porque creía que su esposa lo había engañado, y la esposa habló con San Antonio en ese momento, y Antonio agarró el bebé y le, en nombre de Dios, le dijo una oración y le pidió que dijera quién era su padre. Y el niñito recién nacido habló y dijo: tú eres mi padre, le dijo al papá. Ese es otro de los milagros de San Antonio. A un hijo que golpeó con un pie, le dio una patada a su madre en un momento de rabia, fue a confesarse con él, y San Antonio le dijo que eso era horrible, que un hijo que pateara a su madre tenía que deshacerse de ese pie, y el hombre fue a su casa y se cortó el pie. Entonces San Antonio, cuando se enteró de esto, fue a buscarlo y le reinsertó el pie, le pegó el pie, el pie se lo pegó y le hizo la señal de la cruz y le rezó oraciones y el pie se le pegó. El otro, que es una de las razones por las cuales se da el pan de San Antonio, que hay varias historias, pero entre ellas está la de que dejó sin pan al convento, todos los padres del convento, y cuando fueron a comer no había pan, pero resulta que las cestas se volvieron a llenar milagrosamente de pan. Y la otra es que un niño se había ahogado y estaba muerto, y lo fueron a buscar, el niño estaba ahogado y la mamá le pidió como milagro a San Antonio que lo reviviera, y que si vivía, ella iba a repartir el peso del niño en pan a las personas pobres de allí en adelante. Y el niño revivió, y de allí, esa también es otra de las historias de la tradición del pan de San Antonio y de muchas de las, esa ayuda a los pobres con comida de las personas que son devotos a San Antonio. La otra es la predicación de los peces, en los que llegó un pueblo y era un pueblo de ateos. Los que mandaban en el pueblo eran ateos, y le ordenaron a todo el pueblo que no salieran a escucharlo, que no lo escucharan. Entonces era un pueblo que quedaba a orillas del mar. Él se fue al mar y dijo: bueno, ya que estos son impíos, no merecen la palabra de Dios, se las voy a dar a ustedes, peces. Y entonces el mar se llenó de peces que brincaban y saltaban escuchándolo predicar la palabra de Dios. La figura de San Antonio con el niño estaba alojado en la casa de un amigo, un conde, y este vio en el cuarto de San Antonio que había que el resplandor era tal que salió corriendo asustado, pensando que era que se estaba incendiando el cuarto, y cuando empujó la puerta encontró a San Antonio en éxtasis, además rodeado de una aureola inmensa y súper iluminada, con el niño Jesús en brazos. De allí que esa figura, muchas veces vemos la figura de San Antonio con el niño Jesús cargado. Bueno, de los tantos milagros de San Antonio, estos son algunos de los más resaltantes. Entonces, sigamos escuchando el son de Negro Otamunangue con el próximo son, que en su orden, en el orden de los sones, tenemos que son, como ya dije, siete sones, que comienza con la batalla, que no es un son. Sin embargo, los sones son el Yiyibamo, la Bella, la Juruminga, la Perrendenga, el Poco a Poco, Galerón, y se culmina con el seis figureado, que también es bellísimo. Entonces vamos a escuchar Perrendenga, que, por cierto, es de baile libre. Ajá, vamos a acordar un poquito para tener oportunidad. De verdad que no he pedido disculpas u ofrecido disculpas porque llegué un poco tarde, pero es que había una cola insólita hoy y vamos a reducir un poco los tiempos para que podamos escuchar la mayor cantidad de los sones, pues. Entonces, la perrendenga, por ejemplo, es un baile también de parejas que lo hacen con las varas y hacen una especie de pelea, porque es como que la pareja está un poco molesta. Y me decía mi amigo Arturo Avilés, que tuvo la gentileza de enviarme un audio explicando cada son, pero justo en esta tardanza no pudimos coordinar técnicamente para ponerlo, pero ya lo escucharemos en el próximo programa. Antiguamente se hacía una pelea verdadera, la mujer le lanzaba golpes al hombre, el hombre se defendía, y ahora se hace solo con las varas, digamos, una especie de teatro en el que parecieran pelear, pero no pelean. Vamos a escuchar la juruminga, que es paradójicamente la reconquista, es un teatro o la representación de las actividades del campo, de ordeñar, de sembrar, de recoger, la mujer las faenas del hogar también, el hogar, hacer una arepa, pilar el maíz, lavando la ropa. Juruminga nomás, joruminga también podemos escuchar que y el coro dice tumbirá o tombirá también o jubirá. Entonces vamos a escuchar juruminga. Bueno, la juruminga salió corriendo. Fíjense que, como siempre, nos agarró el tiempo, el toro por los cachos. Amén de que, como ya les dije, llegué unos minutos tarde. En todo caso, seguiremos hablando de esta manifestación que es una de las más arraigadas en nuestro gentilicio, y que de verdad es muy interesante, además musicalmente, porque cada uno de los sones tiene su característica y nos muestra ese sincretismo que tenemos, que llamamos blanco, negro y aborigen. En el son de negros está reflejado todas estas características en cada uno de los sones, en cada uno de los bailes. Todos los sones son para bailar, se bailan, y cada uno, como les digo, tiene una representatividad diferente. Hay uno divertidísimo que es el que continúa después de este que vamos a escuchar para terminar el programa, que es el poco a poco. Pero los invito, por favor, como siempre, a quitarle 10 minutos, 15 minutos a TikTok, a Instagram, al mismo WhatsApp y colocar música tradicional venezolana. En este caso, vamos a poner son de negros o tamunangue. Les aseguro que se van a divertir más que con lo otro. Además, que no van a estar entrepiteando la vida de otros, sino que se van a enterar de su propia vida, de su gentilicio, del ser venezolano, de cómo somos los venezolanos, que además somos, como digo y lo repetiré las veces que sea, uno de los gentilicios más maravillosos de este planeta. Nos despedimos hoy. Voy a saludar por aquí a María Estela Paredes y a Alejandro, por Dios. Gracias por escucharme, los amo. También por aquí está Albert Lara, Alexis Sosa Vera, los muchachos de Lalino Macallardo, Karina, Edwards, Rafael, Ramoncito, Fabiola. Gracias de verdad siempre por el apoyo. La gente de la Estudiantina del Banco de Venezuela, por allí, Orlando, por allá en Madrid. Gracias de verdad a todos. Lilian Córdoba, por el apoyo. La fiesta con las bandolas llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio, la licenciada Mari Penyán, la producción del programa, Jenmari Arrieschi, y en los controles, nuestro Benito Palacios. Nos vamos con la Juruminga. Nos vamos con Juruminga y seguiremos hablando del son de negro. Por cierto, los invito esta tarde en Chacao, en la iglesia, hay son de negro, hay tamunangue. El sábado también, bueno, y ahorita debe estar ocurriendo en el Museo de Petare, también el tamunangue de nuestros amigos de Agave al Natural. El sábado tenemos ahí tamunangue también en Chacao, en el centro, en la casa de Andrés Bello, ahí tamunangue por allá por Prados del Este. Averigüen que van a sentirse muy orgullosos y muy se van a divertir mucho. Feliz tarde y recuerden que la fiesta es con las bandolas.
Thank you.
Suena la alarma para anunciar la despedida. Te esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para disfrutar juntos en La Fiesta es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.